dice, María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad, después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificada.
En su presencia, con los licenciados Rudy Sabiñón y Ercilio Brito.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Ercilio? Licenciado Ercilio Brito. Yo soy Rudy Sabiñón y esto es En Su Presencia. ¿Cómo anda la vida, Ercilio?
Bueno, en presencia de Dios y en presencia de todos nuestros amigos y amigas que participan con nosotros en este espacio.
Así que
estamos hoy a la entera disposición de compartir poco o mucho lo que el Señor nos dé. Así estamos dispuestos.
En esta ocasión vamos a tratar el tema de el Santo Rosario. Tú sabes que muchísimas congregaciones, incluyendo muchas cristianas, no creen en el rosario, no realizan el rosario, no tienen, ni siquiera quieren tener nada que ver con la Virgen María, como nosotros los católicos. Entonces, yo quiero que tú comiences hablándonos sobre esto, sobre todo en este mes, octubre, que es el mes del rosario.
Sí, primero vamos a ver qué es el rosario, por qué ese nombre de rosario y más Santo Rosario. Cuando hablamos de rosario, nosotros, como hay muchas mujeres y apellidos Rosario, sí, pues a lo mejor pensamos que es un nombre o un apellido. Rosario viene de rosa. Entonces, hay dos momentos fuertes en la devoción a Nuestra Señora, que es el mes de mayo y que es el mes de octubre. El mes de mayo, por estar primero en el año, es el mes donde nosotros llamamos el mes de las flores. ¿Por qué? Porque está en plena primavera y tú sabes que la primavera es un mes de muchas flores. Pero también en mayo celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Fátima. Es decir, esa aparición de la Virgen en ese poblado, en ese campo de Portugal llamado Fátima, a tres jovencitos, niños que andaban cuidando ovejas. Pero mayo, entonces, como es un mes de primavera, ¿qué había que ofrecerle? ¿Qué había que ofrecerle a Nuestra Señora en ese entonces? Flores. Entonces también se llama mes de las flores. Y octubre, que justamente el día 7 celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, eso es en ocasión de celebrarse la famosa victoria histórica que tuvieron los cristianos frente a los musulmanes en la batalla de Lepanto en el año 1571, un 7 de octubre. Entonces, esa es la, entonces el mes de octubre dedicado a Rosario y el mes de mayo dedicado a Nuestra Señora, que nosotros le llamamos también el mes de las flores, como dije anteriormente. Parecería que nosotros somos bastante folclóricos, los católicos, porque hacemos esa celebración, y no solamente esas, sino que celebramos los días famosos donde se declara algo importante sobre la Virgen, como la fiesta de la Madre de Dios, la fiesta de la Natividad de María, la fiesta de la Inmaculada Concepción, que son los dogmas que los cristianos tenemos determinados como momentos cumbre de la vida de la Virgen María, y que la Iglesia, a través de documentos papales, lo declara como dogma. Es decir, que dogma, que por demás está decir que es una verdad de fe que no debemos discutir, porque debemos aceptarlos como tal. Y todas las religiones como tal tienen sus dogmas. Nosotros tenemos varios. Varios que están dedicados a Nuestra Señora y dedicados también a otros.
¿Cómo nace la creencia nuestra del rosario y dónde?
Mira, la devoción. La devoción a Nuestra Señora nace desde el principio. Nace desde el principio del año 107. Comienzan a dedicarse cosas importantes a la Virgen en el 405. En todos esos primeros siglos comenzó a desarrollarse corrientes de creencias especiales con relación a Nuestra Señora, y algunos concilios fueron declarando dogma y cosas especiales para Nuestra Señora. Es decir, siempre ha estado en la historia de la Iglesia Católica presente la figura de Nuestra Señora como una figura importante, relevante, diríamos, en la fe cristiana. Pero es en los siglos, en el siglo XII, con Santo Domingo de Guzmán, que nace, que se desarrolla, porque se celebraban los salmos. O sea, en la semana, los 150 salmos se rezaban como oficio litúrgico dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Eso se celebraba en los conventos, en las casas religiosas, donde había libros llamados salterios, que era el libro de los salmos y el de la liturgia, y solamente podían, a no ser que se lo supiesen de memoria, podían recitarlo lo que sabían leer. Al entender que era un rompecabezas, sobre todo para aquellas personas que no tenían acceso a los libros y todo, pero sí se sabían la Ave María y sí se sabían el Padre Nuestro. Entonces, decidió Santo Domingo de Guzmán en el año, bueno, al final del siglo, del siglo 12, introducir esa devoción en los grupos, de cambiar, no cambiarlo, sino donde no había esa posibilidad de rezar el salterio por falta de libros, de textos que no había, entonces todavía ni siquiera imprentaría, introducir 50 Ave María intercaladas con Padre Nuestro, pero 50 Ave María que en el desarrollo de la devoción se convirtió en más o menos como en un compendio de lo que eran los momentos más especiales de la vida de Jesús. Es decir, con esa devoción de carácter popular a Nuestra Señora, junto a ella se iba reflexionando el misterio de la salvación en los momentos fuertes de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y es por eso que tenemos tres tipos de misterios: los misterios dolorosos, que acompañan la vida de dolor, de sacrificio de Jesús, o una especie de vía crucis; los misterios gozosos, que tienen que ver con el anuncio del nacimiento y de los primeros años de la vida de Jesús, y lo glorioso, que tienen que ver ya con la resurrección y también con el momento, con los momentos de Pascua, el momento más glorioso de Jesús. Por ello, pero lo vamos a mencionar uno por uno para que se sepa más bien cómo está dividido. Pero esta es una oración que va contemplando los momentos, así como el momento de la crucifixión, como el momento del anuncio del ángel, como el momento de la resurrección, como el momento de la coronación de espinas. Todos esos momentos se van reflexionando en el rezo del rosario. Y entonces, eso se va intercalando con Ave María y Padre Nuestro. Así que, por ejemplo, en los misterios gozosos, podemos ver el saludo del ángel. La Ave María es un saludo, el saludo del ángel. Es verdad, es el saludo del ángel. También está la visita de María a su prima Santa Isabel. Todo ya a partir de que Jesús está ahí, está en el vientre de María. Bueno, se anuncia a María, se visita la prima Isabel, nace Jesús, presentan a Jesús en el templo, allí donde ya Simeón dice que sus ojos han visto a su Salvador. Es decir, él es testigo de que ya puede morir tranquilo porque ya lo vio. Y ahí, también está cuando el niño se pierde y lo encuentra discutiendo en el templo. Es decir, que ya Jesús hace algo de vida pública ahí. Pero también están los momentos de dolor, ¿verdad? Los momentos de dolor, donde Jesús ora en el huerto, donde flagelan a Jesús, donde lo golpean, donde le ponen la corona de espinas, donde Jesús carga con la cruz, donde Jesús es crucificado, ¿verdad? Y eso, y esos pasos que son antecedentes, que preceden a la resurrección del Señor, a la ascensión del Señor a los cielos, a la manifestación en la venida del Espíritu Santo o el Pentecostés, la asunción de Nuestra Señora y la coronación de Nuestra Señora, como elemento ya, diríamos, como donde ya graduamos, investimos a la Virgen como Madre de Dios y Madre de la Creación. Entonces, ahí es donde también tendríamos que citar, no para citarlo, porque tenemos bastantes discusiones y tenemos bastantes cosas con los hermanos que nosotros llamamos separados, con los hermanos cristianos de otro credo, que Jesús no es ajena el rosario a la vida de Jesús, a los momentos fuertes de la Sagrada Escritura, y a los momentos, y como ese hilo conductor de la salvación presentada en los evangelios. Entonces, Lutero tiene como 5 dogmas con relación a la Virgen, para que los hermanos separados que nos están escuchando, y que yo diría que hasta blasfema, porque se ponen a hablar de nosotros, porque nosotros veneramos, porque nosotros recordamos con cariño a nuestras madres. Lutero dice que, por ejemplo, dice María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros, aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si él es nuestro, deberíamos estar en su lugar, ya que donde él está, debemos estar también nosotros. Y todo lo que él tiene debe ser nuestro, y su madre es también nuestra madre. Eso lo dice él en el sermón de Navidad, en el 1529. En el sermón de Navidad. Grave, si ustedes lo que quieren ser sordo y ciego y mudo a esta realidad, vaya grabándose eso, porque se lo voy a ir citando. En el sermón de Navidad del 1529. ¿Qué pasó en el 1529? A nivel de historia, de historia, que se da lo que se llama una reunión con un grupo que se llama la Dieta de Espira. En esa Dieta de Espira, que se juntaban como lo que hoy es la Comunidad Económica Europea, como que lo que hoy es la Unión Europea, se juntaban todos las coronas o los estados a tratar temas políticos, temas religiosos y todo eso que estaba en el tapete. Y ahí declaran libertad religiosa. Es decir, que ya Lutero a partir de ahí estaba libre. Entonces, en ese año que se da esa libertad religiosa, donde ya Lutero podía predicar en cualquier lugar, menos, creo que menos en Francia, porque siempre Francia se mantuvo un poquito rezagada.
Fuera.
Sí. En la Navidad de ese año, Lutero proclama a la Virgen María como madre de Dios. Ese es uno. Yo diría uno de los dogmas marianos que tiene Lutero. El segundo es: María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad. Wow. Eso también, eso es en el sermón de la Navidad del 1531. Es decir, dos años después, Lutero hace esa afirmación.
O sea, que mantiene su mismo principio.
Sí. Ahí es que él declara a la María como llena de gracia. Es decir, él dice, María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad, después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificada. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte que Cristo, ni falte a las Escrituras. En ese sermón de Navidad de 1531. Entonces, ya ustedes saben, ahí es la llena de gracia. Realmente, más tarde dice, ella es la madre de Dios. Ella, con justicia, es llamada no solo madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. En un sermón que se titula Sermón Concordia, lo repito para que lo copien y lo busquen y lo encuentren ahí. Sermón Concordia, en el volumen 24, página 107. Y más adelante dice que fue concebida sin pecado original, que es el dogma que nosotros tenemos de la Inmaculada Concepción, que fue concebida sin mancha ni pecado original. En ese mismo sermón, en un sermón que él proclamó antes, en el 1527. Y la otra, la que es más controversial entre los evangélicos y la católica, es que María, dice Martín Lutero, María no tuvo más hijos. Y oigan cómo él lo explica. Cristo fue el único hijo de María. Y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos. Aquí ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. El sermón de 1539. Yo creo que lo puedo dejar ahí, esa parte, para que aquellos que, bueno, yo digo tripa de jigüero, porque tú, ¿para qué sirve la tripa de jigüero? Aquellos que hablan tripa de jigüero, yo podría decir jigüero, no están diciendo absolutamente nada. Y aquellos cristianos que se dejan confundir por discursos vacíos de contenido, también pueden emplearse un poquito más en investigar y descubrir que el fundador de la Reforma Protestante, lo que hoy se llaman evangélicos toditos, que tienen a Martín Lutero como profeta, él nunca quiso declararse profeta, que lo tienen como profeta, no, que es lo mismo que los musulmanes tienen a Mahoma como profeta, para que vean qué es la teoría que tienen, no tiene origen en Martín Lutero.
¿Él no cambió de idea luego?
No, él no cambió de idea, Acuérdate que él fue un gran teólogo, hizo traducción incluso de las Sagradas Escrituras. Y él siempre se mantuvo con esa fidelidad y con esa devoción a la Virgen. Eso me estoy refiriendo a Martín Lutero. Y me estoy refiriendo en un momento donde la devoción había crecido también, había crecido, porque en unos años después es que se da la batalla de Lepanto. Digo, el mundo musulmán estaba bastante fuerte por ahí, bastante fuerte en toda la zona mediterránea, y cuando se da la batalla de Lepanto, que es donde se da como una especie de guerra sagrada entre los musulmanes y los cristianos, ahí se obró un gran milagro. Todos los historiadores dicen, hasta los que son menos creyentes, dicen que las brisas, porque fue una batalla naval, aparte de que se prepararon bien los cristianos, tanto los españoles, italianos y parte de Grecia, contra ese régimen de la dinastía otomana que tenía sede en Turquía y que se había apoderado de grandes territorios, ellos no querían perder los territorios, pero ya los cristianos estaban, vamos a decir, hasta la coronilla del ataque que ellos hacían, de que mataban, de que... Entonces, cuando los otomanos vieron que los cristianos se estaban fortaleciendo, quisieron acabarlo. Y entonces, ahí fue que vino primero una alianza estratégica entre los cristianos de los distintos países, e hicieron una armada bastante fuerte, con una artillería naval tremenda, con una fortaleza naval tremenda, y cuando se enfrentaron en la isla de Lepanto, el viento, misteriosamente, cuando comenzó la guerra, comenzó a soplar a favor de los cristianos, y ya había pólvora, y tiraban pólvora, y usaban cañones, los cañoneros, los trabucazos, ¿cómo se llama la otra cosa? Los arcabuces. Comenzaron a disparar y a atacar las fuerzas otomanas, las fuerzas musulmanas. El simple humo de los disparos no dejaba ver a los cristianos de los otomanos, y los cristianos acabaron con ellos. Precisamente un 7 de octubre del año 1571, que fue que se libró la batalla de Lepanto, ahí derrotaron y se acabó, ahí terminó el régimen otomano, la fortaleza otomana, la invasión que tenía ya 8 siglos en toda la zona mediterránea de Europa y norte de África. Entonces, se considera ese favor climatológico, se considera un milagro de Nuestra Señora, porque cuando comenzaron a prepararse las tropas, los cristianos optaron por rezar todos los días el rosario, las tropas, los pueblos y todo, por recomendaciones del que era más poderoso en ese entonces de los regímenes, que era el régimen de Carlos V, que incluso más tarde la Iglesia Católica lo canonizó como San Carlos V. Y ahí entonces fue donde ya se extendió por todos los rincones la devoción del Santísimo Rosario. Bueno, no te dejamos hacer más preguntas, pero...
¿Cómo podemos mantener vivo y por qué debemos mantener vivo el rezo del rosario, sobre todo el rosario en familia?
Mira, esa devoción que ahí, diríamos, llegó a su punto más alto, y a partir de ahí ya no cayó más en la Iglesia Católica. Esa devoción ha acompañado la fe desde sus orígenes en el mundo cristiano, desde sus orígenes. Y entonces ha sido la Virgen, por así decirlo, ha sido la gran aliada de la fe en Jesucristo. Es decir, es como la figura que ha estado cerca de cada cristiano, de cada devoto, de cada seguidor de Jesucristo. Porque la figura materna de María produce confianza y acercamiento, y a través de ella los cristianos encuentran que pueden, encuentran refugio y cercanía a Jesucristo.
Entonces, esa es la misma que le dice a los sirvientes en la boda de Caná: hagan lo que él les diga.
Sí, entonces nosotros entendemos que las solicitudes que hacen las madres no las resisten los hijos. Y por eso nosotros la utilizamos muchas veces como la manera de acercarnos a Jesús, como la intercesora. Bien, como la intercesora. Muchos dicen: no, yo oro directamente a Jesús. Pero si la manera de acercarme a Jesús que yo tengo es a través de la madre, de la que me lleva y me recomienda, de la que me lleva y me recomienda con el hijo, entonces, ¿por qué quitarlo? Además, ¿qué pasa también con el rosario? Si lo entendemos como una devoción popular que mantiene unida la familia, y no mantiene solamente unida la familia del papá, la mamá y los hijos, sino que también mantiene unida a la familia cristiana. Y hemos visto muchos milagros a través, no de, sino a través de. Porque no es lo mismo lo que se consigue a través de, con alguien que me hizo una diligencia, o lo que se hizo directo. Bueno, pues yo tengo una relación directa y me voy directo. Pero cuando ella dijo: hagan lo que él le diga, ahí todo el mundo cogió claridad y cogió la orden. También nosotros hacemos, cogemos orden de ella, porque lo hemos visto en determinado momento. Por ejemplo, en Fátima, cuando ella manda a rezar el rosario, cuando estaba dándose los grandes disturbios del mundo comunista, entre el mundo comunista y el mundo creyente, sí. También que aparece y nos manda a rezar el rosario como un arma poderosa de fe para luchar contra ese mundo pagano que nos caía encima. Eso es importante, y eso tenemos que reconocerlo, y eso lo vemos claro nosotros los católicos, y no podemos decir o claudicar ahora, después que hemos tenido tanto beneficio, llegando a Jesucristo a través de María como intercesor.
Cuando en la Biblia siempre se ha hablado de que el primer milagro de Jesús, yo dudo mucho que ese haya sido el primer milagro, porque la confianza con la que María le dice hagan lo que él les diga, significa que ella ya había visto de lo que él era capaz.
No
le da esa orden.
No, a lo mejor no lo había visto, pero sí estaba segura que ella lo hacía. Es decir, que también es nuestra madre en la fe, porque ella es la que muestra mayor fe. Y además lo muestra desde la concepción. Es decir, ella no dio ni un pasito para atrás, ni se asustó después que el ángel le dijo: es el Hijo de Dios. Y luchó contra regímenes, luchó contra todo lo que la gente dijera, contra todo eso. Entonces, la seguridad que ella tenía era el tamaño de la fe que se lo permitía. Porque yo creo que entre nosotros, la de mayor fe y a través de la que mayores milagros hemos visto es la Virgen María.
Así es. El Santo Rosario es una devoción católica que debemos mantener, debemos preservar y debemos inculcarle a nuestros hijos el rezo diario del Santo Rosario, sobre todo en esta época en el mes de octubre, que celebramos el mes del Santísimo Rosario.
Sí, y hay algo también Juan Pablo II en el 2004 también se introducen más misterios.
Los luminosos
que vienen, diríamos, a completar, a hacer aclaraciones, ¿verdad? Porque a lo mejor se veía como que daban un salto entre una cosa y la otra, entonces los luminosos vienen ya a completar todo eso. Y eso, ¿qué pasa con el rosario? Que nos ayuda a comprender y a reflexionar sobre el misterio completo. Ese es el problema, de que no es una devoción por Nuestra Señora, sino es una devoción por las Sagradas Escrituras. Por las Sagradas Escrituras. Ese compendio, a lo mejor apretado, mucho más fácil de entender que la totalidad. Porque es que tú te vas a fijar en los momentos clave de la vida de Jesús.
Así
tanto
es.
De la vida y de la resurrección de Jesús.
El rosario como que pone una luz encima de cada uno de los momentos de Jesús, de los momentos principales de la vida de Jesús, desde la concepción hasta después de hasta su resurrección.
Hasta la resurrección. Y cada aparición de la Virgen nos muestra una necesidad. Porque a veces nosotros pasamos tiempo y cosas se nos van pasando. Y de repente una revelación de Nuestra Señora nos dice, porque eso fue lo que recibió Santo Domingo de Guzmán en un retiro que él tuvo en 1198, porque él es del 1170. Entonces tendría él esa vez unos 28 años, ¿verdad? Unos 28 años. Tuvo una revelación donde la Virgen le entregaba el rosario y ponía en sus manos el rosario para luchar contra los herejes, para evangelizar. ¿Entiendes? Lo ponía en sus manos. Y a partir de ahí, pues esa devoción los dominicos la echaron para adelante. Porque los dominicos no estaban fundados todavía en esa época, pero ahí es cuando él comienza ya a trabajar en la formación de un pequeño grupo, primero que lo hizo de mujeres y después lo hizo de hombres. En el 1205 funda la primera congregación femenina dominica y en el 1216 funda la orden de predicadores. Pero él, aunque él muere antes, en el 1228, el superior mayor de los dominicos que estaba en esa época, pone el rosario en la mano de cada dominico, es decir, lo utiliza como un arma de predicación, como un artículo de primera necesidad dentro de la orden de predicador y dentro de la evangelización.
En el próximo programa tenemos que tratar el tema de las apariciones de la Virgen.
Sí.
¿Qué tienen cada una de especial, los momentos en que sucedieron y todo eso? Silvio, se nos ha acabado el tiempo, tenemos 33 minutos de programa.
Bueno, entonces yo siempre pido un chinchima. Y es una exhortación precisamente a que tomen en consideración la figura de Nuestra Señora, que no me da vergüenza citarlo, en boca de Martín Lutero, es la figura más importante después de Jesucristo dentro de nosotros los cristianos. Y no solamente la figura de ese reformador del siglo XVI, sino también en la mentalidad y en la fe de muchos cristianos, sobre todo nosotros los católicos. Muchísimas gracias.
Qué buena entrevista con Ercilio Brito. Qué bueno esta conversación sobre el Santo Rosario. Hemos aprendido muchísimo Y nada, esperamos que contar con su sintonía para la próxima semana en una entrega más de En Su Presencia. Hasta la próxima. Gracias, Ercilio.
Gracias.